sábado pasado comenzamos hablando quién escribió la carta de Timoteo, que era Pablo. Se la escribe a Timoteo, que ha sido dejado en la ciudad de Éfeso con un trabajo. Hoy vamos a leer los versículos que son como el tema en sí general de la carta. Pablo tiene que deja a Timoteo con el propósito de cuidar la iglesia de Éfeso, que está teniendo principalmente el problema de los falsos maestros. Entonces vamos a ver en este pasaje cuáles son las características de los falsos maestros, qué es lo que produce una mala enseñanza. ¿Y qué hizo que estos hombres se desviaran? Entonces, ¿cómo Timoteo debía tratar con estos hombres? Se nos va a decir aquí en estos versículos. Y bueno, un pasaje interesante, un pasaje importante, porque como decíamos la vez pasada, la iglesia cristiana en general tiene muchos desafíos. Y tal vez uno de los desafíos que siempre en la historia ha sido más recurrente ha sido la falsa enseñanza. La persecución a veces ha venido por tiempos, pero la falsa enseñanza ha sido un asunto que siempre ha estado ahí. Entonces aquí en este pasaje vamos a ver cuál debería ser nuestra actitud en la iglesia cuando aparece la falsa enseñanza. ¿Qué produce la falsa enseñanza? Porque eso lo vamos a ver en este pasaje. ¿Y cómo se debe tratar? Entonces vamos a leerlo, y ahí verso por verso. Y vamos a aprender. Recuerden que estos son instrucciones de parte del mismo Señor Jesús a través de Pablo a Timoteo y en general a todos como hijos de Dios. Entonces dice ahí en el verso 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso. Esa es la circunstancia. Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. Dice, cuando fui a Macedonia, y el propósito era este, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Pablo deja a Timoteo con este fin, dejar o hacer que algunos que están enseñando diferente doctrina en la iglesia sean callados, si se puede decir, como lo vamos a ver en otros versículos. Entonces, esa era la labor de Timoteo, hermanos. En la iglesia de Éfeso no se podía permitir que se enseñara una diferente doctrina. Ahorita vamos a entender qué es eso de diferente doctrina. Pero antes, esa frase, para que mandases. Esa palabra mandar da la idea de alguien que está en autoridad y le está encomendando a alguien que ejerza esa autoridad, ¿sí? No es solo hablar, él tenía que mandar. ¿Qué significa eso? Porque a veces nosotros cuando, especialmente cuando se hablan de temas de doctrina, a veces se ha enseñado en nuestros días que nosotros debemos ser tolerantes a todo, que nosotros debemos escuchar todo. Y eso es bien contrario a lo que vamos a leer. La falsa doctrina o la doctrina diferente no puede ser permitida. Tanto que Pablo le dice a Timoteo, tu labor ahí en Éfeso es no permitir que se enseñe una doctrina diferente. Y si eso era cierto para la iglesia de Éfeso, eso es cierto para todas las iglesias cristianas. Nosotros como cristianos debemos ser muy celosos con lo que aprendemos en cuanto a la doctrina. Tan celosos que no podemos permitir que se enseñe una doctrina diferente. Y eso a veces, porque nosotros vivimos en un tiempo de relativismo moral. ¿Qué es relativismo moral? Que el mundo posmoderno piensa que cada uno tiene su verdad. Entonces yo creo a mi manera, tú crees a tu manera, tú crees a tu manera, y todos podemos respetar la manera en que creemos. Pero el problema de esa visión es que vuelve la verdad relativa y no absoluta. O sea que la verdad es lo que para ti crees que es, y yo tengo que respetarlo. Y eso es un gran peligro, porque en realidad solo existe una verdad. Y esa verdad de Dios está revelada en su palabra. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener una posición muy firme en cuanto a la doctrina y la enseñanza. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, dice, para que mandases, habla de con autoridad ejerzas tu ministerio para que algunos no enseñen diferente doctrina. Entonces, cuando en la iglesia viene o en la iglesia de Éfeso, imagínense que Timoteo que tenía que llegar a la iglesia y decirle, hermano, eso no es la doctrina de Cristo, aquí eso no se puede hablar. ¿Sí? Esa es la idea. No permitas que se enseñe eso. Porque habían unos falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y ellos en las reuniones de la iglesia iban a pararse a enseñar a la iglesia. Y Timoteo tenía que llegar a decirles, hermanos, acá eso no se puede enseñar. ¿Sí? Y tenía que hacerlo con autoridad, porque esa palabra mandase habla de un ejercicio de autoridad para que esto no se permita. Si usted va a una carta que es carta paralela, porque en el mismo tiempo se escribió primera de Timoteo y Tito, mire cómo Pablo lo dice. Pablo en Tito es un poco más sagaz. Ahí en Tito 1, dos cartas ahí adelante de Timoteo, verso 11, él dice en el mismo contexto lo siguiente. Hablando de los falsos maestros que también están en la isla de Creta, queriendo meterse entre las iglesias de Creta, Pablo les dice así a Tito, dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Miren cómo Pablo ya lo dice en ese versículo, no solo mandes que no enseñen diferente, sino a ellos es necesario taparles la boca. ¿Sí? Da la idea de no permitirles hablar, no permitirles enseñar, porque la falsa enseñanza, la falsa doctrina es como un veneno espiritual y puede corromper la iglesia. Nosotros no nos damos cuenta, y tal vez a veces como cristianos no percibimos la magnitud de la seriedad de la enseñanza en la iglesia. Dios edifica su iglesia a través de la predicación del evangelio, a través de la predicación de la verdad. Pero también podríamos decir que Satanás siempre ha usado la mala enseñanza, la mala doctrina para corromper la obra de Dios. Entonces, una iglesia es lo que ella recibe por la enseñanza. Usted va a darse cuenta qué tipo de cristianismo está viviendo la iglesia según sus maestros. Si sus maestros son sanos en el sentido de predicar el evangelio, si son bíblicos, si son cristocéntricos, vamos a tener una iglesia fundamentada en la verdad, conociendo a Cristo y dando fruto para Dios. Pero si la iglesia se deja infiltrar y la falsa enseñanza entra, esa iglesia se va a corromper. Entonces, cuando Tito y Timoteo percibieran cuáles eran los falsos maestros, ellos tenían que taparles la boca. O sea, no podían permitir que ellos siguieran enseñando, porque la enseñanza de ellos iba a causar mal espiritual hacia la iglesia. Y ese era el trabajo de Timoteo y de Tito, no dejar mandar que estos hombres guardaran silencio. Hermanos, y eso es muy delicado. Yo hace poco, leyendo estos versículos, yo recordaba tantas experiencias y hace unos meses estuve visitando un país. Y me contaron una situación de una iglesia linda, hermano. Y en los hermanos que estaban pastoreando, uno comenzó a escuchar una doctrina diferente, una doctrina extraña, judaizante. Y él descaradamente comenzó a traer esa enseñanza a la iglesia. Los otros, dándose cuenta, lo llamaron a privado, lo confrontaron por la mala enseñanza, y él dijo, bueno, ya no lo voy a enseñar más. Dejó de enseñar los domingos, pero cada vez que se reunía con los hermanos o que los visitaba, traía la enseñanza. Yo le preguntaba a los hermanos responsables de esa iglesia, ¿y ustedes qué están haciendo? No, pues ya se le dijo que no puede predicar. Pero el asunto no es solo de predicar. Ese tapar la boca quiere decir no permitir que eso llegue a los oídos de los hermanos, sea con visitas, sea con videos, sea con libros. Nosotros debemos ser como guardianes de lo que está creyendo la iglesia. Y para eso hay que silenciar, en un buen sentido, tapar la boca, mandar que nos enseñe diferente doctrina. ¿Sí? Entonces, una iglesia, hermanos, y eso hay que tener mucho cuidado, una iglesia que escucha cualquier tipo de predicación es una iglesia que pasa de ser la iglesia de Jesucristo a una sinagoga de Satanás. Entonces, la iglesia es lo que escuchamos, hermano. Entonces, usted como cristiano, yo como cristiano, nosotros como familia cristiana, o nosotros como iglesia local en algún lugar, debemos prestar mucha atención a lo que se enseña. No podemos ser tolerantes a la mala doctrina. Eso es algo que vamos a ver en toda la carta. Y ahí está el principal trabajo de Timoteo, callar. Callar la mala enseñanza, porque la mala enseñanza, así como el Evangelio puede abrirnos las puertas del cielo y llevarnos a conocer la salvación de Dios, una mala enseñanza puede ser una maldición espiritual. Y miren la historia del catolicismo romano y miren la historia de muchas iglesias cristianas que en el tiempo pasaron de ser lugares donde se predicaba la verdad a ser lugares de donde hay una gran cantidad hoy en día de engaños, de manipulación y de abuso, porque entró la mala doctrina. Aquí en Bogotá sucedió eso hace 20, 25 años. Muchos hermanos crecieron, comenzaron iglesias grandes, bonitas, y ¿saben qué llegó de Estados Unidos? Algo que se llama así, el maldito evangelio de la prosperidad. Y ese evangelio llegó y comenzó a circular con unos pseudoapóstoles. Y muchos de esos hermanos que enseñaban y predicaban la verdad, cambiaron el evangelio. Ya dejaron de centrarse en Cristo, en el arrepentimiento, en el evangelio, y las iglesias se volvieron un negocio de pedir plata. ¿Y por qué? Porque vinieron vientos de doctrina, maestros falsos de la palabra, y muchas iglesias lo permitieron. Y yo conozco iglesias completas, hermanos, que comenzaron bien, avanzaron bien, pero abrieron sus puertas a falsos maestros, y eso dañó el corazón de sus pastores y dañó la iglesia. Entonces, la mala doctrina no se puede permitir, ¿no? Hay que ser muy celosos con la enseñanza, porque la enseñanza puede destruir una iglesia. Entonces, mire cómo, volvamos ahí a 1 Timoteo 1:3, dice, cuando fui a Macedonia, te dejé en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora, ¿qué significa esto de diferente doctrina? Nosotros recordamos la vez pasada que el libro de Hechos nos muestra un poco qué fue lo que Pablo predicó en la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo nuevamente para ver qué sería algo diferente. Porque para saber qué es diferente hay que saber qué fue lo que se enseñó originalmente en esta ciudad. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 19, así rápido. Solo vamos a mencionar lo que Pablo menciona que enseñó en la ciudad de Éfeso para ver qué es lo que ellos comenzaron a enseñar diferente. En Hechos 19, ahí en los primeros versículos, se nos muestra cuáles fueron los primeros discípulos de Éfeso, que fueron 12 hombres. ¿Se acuerdan? Que ellos conocían algo del evangelio del bautismo de Juan. Pablo les predica el evangelio completo y los bautiza. Entonces dice ahí en 19:4, dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces la predicación de Pablo para estos hombres fue acerca de Jesucristo. Más adelante en el verso 8 dice que cuando Pablo entró en la sinagoga durante 3 meses, dice ahí, por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces les predicó acerca de Jesucristo y les predicó acerca del reino de Dios, que ese fue el mensaje principal de Jesús en los evangelios. Ahí en el verso 10 se nos dice que por espacio de 2 años, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. Entonces Pablo les predicó acerca de Jesús, acerca del reino de Dios y las palabras de Jesús. ¿Sí? Más adelante, cuando se despide de los ancianos ahí de Éfeso, ahí en el capítulo 20, en el siguiente capítulo, mire cómo Pablo resume su ministerio. Hechos 20, verso 18, que fue lo que la doctrina que ellos recibieron. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Y qué enseñó Pablo públicamente y por las casas? Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, arrepentimiento y fe. Y ahí en el 27, verso 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Entonces mire, esas palabras nos muestran la enseñanza de Pablo esos 3 años en la ciudad de Éfeso. Pablo predicó todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo predicó toda la Biblia, hermano. Todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, Pablo se la enseñó a la iglesia de Éfeso. Pablo les enseñó el Evangelio, que era arrepentimiento y fe. Pablo les enseñó todas las palabras de Jesús, que es el reino de Dios, todo lo que enseñan los evangelios, durante 3 años. Entonces, mire esta iglesia, qué privilegio. Hablábamos la vez pasada de eso. Una iglesia que tuvo un evangelio puro, que recibió las propias palabras de Jesús a través de Pablo, que se le predicó todo el reino de Dios y todo el consejo de Dios. Esa fue la doctrina que ellos recibieron. Hermanos, una iglesia, para que sea una iglesia de verdad bíblica, tiene que recibir este tipo de enseñanzas. A la gente hay que enseñarle acerca del arrepentimiento, la fe en Jesús. A la gente hay que enseñarle quién es Jesús. A la gente hay que enseñarle todo lo que Jesús enseñó, las palabras de Jesús. Hermanos, y eso es un gran desafío. Nosotros allá en la localidad, en este momento, los hermanos están estudiando el libro de Lucas. ¿Saben cuántos años llevamos estudiando el Evangelio de Lucas? Casi 4 años, hermano. O sea, predicar todas las palabras de Jesús no es tan fácil, hermanos. Nosotros duramos en la escuela que hacemos de teología enseñando el consejo de Dios, que son todas las grandes doctrinas del Evangelio, resumidas 2 años seguidos. Entonces imagínense que para que una iglesia pueda tener un buen fundamento, ¿qué toca hacer? Enseñar. Y enseñar de manera dedicada, de manera fiel, de manera constante, de manera bíblica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En nuestros días el cristianismo se volvió más entretenimiento. Y los cristianos no van a una iglesia para aprender la doctrina cristiana, sino van porque me gusta. Que la música es bonita, el salón es bonito, el predicador es muy chistoso. De eso no se trata la fe. La fe verdadera es enseñada, es predicada a través de hombres comprometidos con la verdad que enseñan la doctrina de Cristo de manera fiel y regular a la iglesia. De verdad que son pocas las iglesias donde usted les pregunta, hermanos, como iglesia, ¿cuál evangelio han estudiado completo? Hermanos, como iglesia, ¿cuántas veces han enseñado todas las enseñanzas de Jesús de los evangelios? Las parábolas, el sermón del monte. Eso requiere tiempo, hermanos. Y eso requiere hombres fieles. Y Pablo había hecho eso en Éfeso. Pero después llegaron maestros a enseñar una doctrina diferente. ¿Qué significa diferente? Pues diferente a lo que ya habían enseñado, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la característica de la enseñanza diferente de aquellos días, que no necesariamente la enseñanza diferente que tenemos hoy en día, pero sí los principios son los mismos. Y eso ya nos llama la atención a nosotros. Cuando yo voy a escuchar a un predicador, ¿qué escucho? ¿Qué está enseñando él? ¿Hacia dónde está dirigiendo mi corazón? ¿Cuál es el fruto de su enseñanza? ¿Sí? Porque eso es muy importante en cuanto a nuestro andar con el Señor. Entonces volvamos al pasaje donde Pablo va a denunciar y le va a decir a Timoteo que no permita que se enseñe doctrina diferente. Entonces, si el evangelio que ellos habían recibido se centraba en Jesucristo, ¿qué sería un evangelio diferente? Bueno, un evangelio sería diferente, es un evangelio que no se centra en la persona del Señor Jesús ni en su obra. ¿Qué más sería un evangelio diferente? Un evangelio que no se centra, por ejemplo, en las escrituras, en la palabra de Jesús, sino se centra en otras fuentes de revelación. Eso sería algo diferente. Entonces dice ahí, dice, te dejé para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces, todo lo que no tiene que ver con Cristo, su evangelio, su enseñanza y el consejo de Dios, no debe ser permitido en la iglesia. Hermanos, Pablo en Gálatas, vamos a leerlo ahí en Gálatas 1, él dice algo muy interesante, porque en estos asuntos la Biblia es tan clara que Pablo va a decir, mire lo que va a decir, vamos a leerlo, porque estos pasajes es bueno leerlo, porque a veces los hermanos piensan, no, hermano, pero es que yo ya conozco el Evangelio, ya conozco a Jesucristo, ya he leído la palabra varias veces, yo quiero algo más, y eso es muy peligroso. Aquí nos vamos a dar cuenta que cuando la iglesia no se centra, ni se arraiga, ni se fundamenta en el Evangelio de Cristo, ella le da posibilidades a escuchar cosas extrañas, cosas que ya Pablo advertía a aquellas iglesias, porque aquellas iglesias se habían dejado seducir. Dice ahí Gálatas 1, verso 6, esta es una iglesia que ya se dejó seducir, y Pablo la está exhortando por eso, las iglesias de Galacia. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sea, estas iglesias, Pablo, esas son las iglesias que Pablo funda en el primer viaje, y Pablo se entera que estas iglesias que comenzaron bien ya estaban siguiendo un evangelio diferente. Y dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la iglesia desde el comienzo, la iglesia siempre se ha visto amenazada por hombres que quieren perturbar y pervertir el evangelio. O sea, cuando uno dice, no, hermanos, que hoy en día los de la prosperidad, o los judaizantes, o los de confesión positiva, hermano, eso no es nuevo. Siempre la iglesia ha tenido esos desafíos. Lo peligroso es no saber que eso ya sucedió y no estar apercibido de eso. Pero aquí Pablo dice que habían algunos que estaban trayendo otro evangelio. Y Pablo dice, mire lo que dice ahí en el verso 8, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Entonces piense esto, mire lo que Pablo dice, si aún yo, porque dice Pablo, si aún nosotros o un ángel viniera y nos enseñara un evangelio diferente, no debemos recibirlo, porque ese es algo maldito. Hermanos, si eso ha sucedido en la historia muchas veces, si usted mira los fundadores de las principales falsas religiones, todos vinieron con un evangelio diferente y algunos dijeron que hasta ángeles se les presentaron. Cuando usted estudia, por ejemplo, la historia de la iglesia mormona, José Smith cuenta que se le apareció un ángel y que le traía una parte del evangelio que no había sido revelada. Entonces él le entrega unas tablas y el ángel le dice que estas tablas contienen el evangelio para América. Y José Smith lo cree. Y él comienza a enseñar eso. Y ahí surge una secta, la iglesia de los mormones. Pero si usted va a mirar los testigos de Jehová, los adventistas, muchas de estas sectas surgieron porque ellos comenzaron a escuchar algo diferente. ¿Y qué es lo que pasa? El Evangelio, que es el fundamento de nuestra fe, ya fue revelado y está contenido en la Biblia. Quiere decir que nosotros no esperamos más revelaciones. Nosotros ya somos un pueblo que tiene la revelación completa. Por eso la Biblia advierte que no le podemos ni añadir ni quitar, porque ya está completo. Ya el consejo de Dios está en la Biblia. Entonces, toda nueva revelación, toda nueva visión, ya en ese sentido es peligrosa. Porque el Evangelio ya fue revelado. ¿Sí? Nosotros no estamos esperando. Y ese es el peligro que tiene, por ejemplo, el cristianismo evangélico de corte carismático y de corte pentecostal. Hay una obsesión con nuevas revelaciones. Entonces los ungidos hoy soñaron, vieron, se les reveló y ellos están trayendo cosas nuevas a la iglesia, lo cual en esencia ya es peligroso. ¿Sí? Porque nosotros no estamos esperando cosas nuevas. Nosotros lo que necesitamos es ser fundamentados y crecer en el conocimiento de la verdad que ya está escrita. Entonces, era como si en Éfeso llegara un falso maestro, hermanos, yo tengo una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? No, es que ya la salvación no es por la fe en la obra de Cristo. Ahora nosotros tenemos que hacer esto para ser salvos. Ahí ya es un evangelio diferente. O por ejemplo, como es que hoy en día hay unos maquillajes al evangelio que parecen muy bonitos, pero son diferentes. Por ejemplo, hoy tenemos algo que fue como la evolución de lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que es ese mensaje que se está promoviendo desde los púlpitos de coaching cristiano. Entonces, el problema no es el pecado, el problema es la autoestima. Mire el asunto tan sutil. El problema no es que somos pecadores, que necesitamos a alguien que muriera por nuestros pecados, sino el problema es que tenemos un bajo concepto de nosotros mismos por algunas experiencias que tuvimos. Entonces, no necesito un salvador que me libre de mis pecados, sino necesito como una terapia de sanidad interior para librarme de mi culpa. Pero hermanos, usted no escucha a Jesús hablar así. Usted no escucha ni a Juan el Bautista, ni a Jesús, ni a Pablo, ni a Pedro hablar así. Usted escucha otro lenguaje de ellos, ¿cierto, hermano? Pero hoy se cambió el lenguaje. Por ejemplo, hoy en día ya no se le llama pecado al pecado. Esas palabras, ya no se habla de infierno, de infierno. Hoy es casi un crimen decirle a las personas que tienen que arrepentirse. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lenguaje sutilmente ha venido siendo modificado o cambiado. Entonces, muchas veces usted va a escuchar a un predicador y no es un predicador, es un motivador. Es un motivador. Muchas veces usted va a escuchar la palabra y usted lo que va a hacer, termina escuchando, es el sueño del pastor. Y la iglesia ahora este año va a tener que hacer lo que el pastor soñó, la visión que recibió. Y nos acostumbramos a ese tipo de cosas que son extrañas. Lo que Pablo le decía a Timoteo, no lo permitas, hoy se permite. El hermano Hernández Díaz López, él cuenta una experiencia tremenda que él tuvo. Es un predicador brasileño muy bueno. Él dice que él llegó a una iglesia a predicar. Lo invitan mucho a predicar. Y una mujer se sentó al frente. Entonces la mujer le escribió una nota mientras él pasaba a predicar. Entonces él leyó la nota y siguió predicando. Cuando cerró la reunión, él se baja del púlpito y se le acerca a la mujer y le dijo a él, hoy usted no dejó a Dios hablar. Le dijo, ¿por qué? En la nota ella le había escrito al hermano, tengo una revelación de Dios para la iglesia. Entonces el hermano no la dejó pasar al frente a dar la revelación. Entonces, por eso ella le dijo, hoy usted no dejó a Dios hablarle a la iglesia. Entonces el hermano le respondió, no, usted está engañada. Dios habló a la iglesia, pero habló a través de su palabra. Pero hermanos, hoy en día hay muchos cristianos que prefieren escuchar la revelación de la mujer. ¿Sí? Y ese es el problema, que ese espíritu ha abierto muchas veces la puerta a falsas enseñanzas. Y los cristianos no están siendo pastoreados por el evangelio de Dios, sino por cosas de dudosa procedencia. Porque muchas veces no sabemos si eso de dónde proviene. ¿Sí? Y hermanos, yo he estado, pero no en una, ni en dos, ni en tres ocasiones, donde hermanos me dicen, hermano, me casé mal. ¿Por qué se casó mal? Porque la profeta me dijo que me casara con fulano y tal, porque esa era la palabra de Dios. Entonces, casan, divorcian, proyectan ministerios, todo bajo visiones, bajo sueños. Muchas veces que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Y los cristianos al no saber se dejan manipular. Porque no conocen la Biblia, porque no conocen la doctrina. Y ese era el peligro en la ciudad de Éfeso. Y ese es el peligro que todavía sigue siendo muy latente para todos nosotros. Entonces, esa instrucción de que no permitas, no dejes que se enseñe cosas diferentes, es algo que nosotros debemos practicar como cristianos en nuestras iglesias. Así venga un ángel, hermano. Como yo les decía, así sea su pastor. O su pastora, si le trae un evangelio diferente, usted no lo podría tolerar. No lo debería tolerar. Porque es algo maldito. O sea, cae usted bajo un engaño. Y los males que trae la mala doctrina. Entonces debemos aprender a ser celosos en un buen sentido. Amén. Vamos allá a primera de Timoteo 1. Vamos a ver un poco cómo era la falsa doctrina que se estaba enseñando ahí en Éfeso. Que Pablo dice, verso 4, una enseñanza diferente dice ahí, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Es difícil porque es difícil llegar a entender exactamente cuáles son esas fábulas y esas genealogías interminables. ¿Por qué? Porque la mala enseñanza, como es mala, con el tiempo tiende a desaparecer. La mala enseñanza no permanece. La buena enseñanza sí permanece. El problema es que la mala enseñanza tiene sus efectos negativos en el tiempo. Pero se entiende, como lo vamos a ver de pronto en la próxima reunión, que el asunto era sobre todo algunos judíos, y eso sí, por la historia uno sabe un poco de eso, les encantaba especialmente usar el Antiguo Testamento y las genealogías para inventar unas historias así bien fabulescas. Algo así como dice, realmente fábulas. Usaban el Antiguo Testamento no para mostrarnos a Cristo, no con un uso legítimo, sino con un uso fantasioso. Hasta el día de hoy los judíos tienen eso. Especialmente los judíos que practican cábala. Ellos son muy supersticiosos o fabulescos. Y especialmente, como dice aquí Pablo, parece que usaban genealogías interminables. O sea, el asunto era genealogías e historias que no eran reales. Y eso estaba llegando a la iglesia, ¿sí? Yo, a veces, hermano, hasta estas cosas uno las ve. Yo recuerdo una vez estuve visitando una ciudad en Brasil que se llama Manaus. Estaba ahí, estuve con la iglesia ahí en Manaus y uno de los pastores ancianos me invitó a la casa después. Me dijo, hermano, tengo una enseñanza que sería bueno que la escuche. A mí me tiene impactado. Y yo le dije, bueno, hermano, estoy en su casa y la puso. Hermano, esa persona duró 2 horas hablando de genealogía. Y este es descendiente de tal, y los apellidos tal, y venimos de tal, y estas son las tribus perdidas. 2 horas hablando de genealogía, hermano. Y lo terrible no era lo que estaba diciendo esa persona desde ese canal, sino lo terrible era el que enseñaba en la iglesia estaba cautivado por eso. Entonces, ese tipo de asuntos. Fábulas, genealogías y asuntos así, como vamos a ver, especulativos, hermanos, a veces son muy atractivos. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque hoy en día el internet, hay muchas cosas que uno puede escuchar, pero entre de todo eso uno tiene que darse cuenta qué es el Evangelio de Cristo, la doctrina de Cristo, las palabras de Cristo, el consejo de Dios y qué es diferente. Estos se caracterizaban porque eran ¿qué? Dados a las fábulas y a las genealogías interminables. J.N.D. Kelly, el comentarista de la Biblia, él dice este pasaje lo siguiente, él dice, las fábulas y las genealogías interminables debían haber estado relacionadas con interpretaciones alegóricas o legendarias del Antiguo Testamento. Entonces eran personas que usaban el Antiguo Testamento, porque aquí nos vamos a dar cuenta también, eso en los siguientes versículos, que generalmente el falso maestro no es que no use la Biblia, es que la malinterpreta. Y se va por lugares de la Biblia donde la Biblia es, en un sentido, difícil de entender y ellos tuercen eso, como lo dice Pedro. Entonces ellos tomaban las genealogías probablemente y algunas historias para entrar en cosas fabulescas. A esas, la gente les gusta eso, que dónde enterraron a Moisés, cómo fue enterrado Moisés, cómo Elías ascendió al cielo, y les gusta como todas esas cosas así difíciles. Bueno, pues estos falsos maestros que estaban en Éfeso, en vez de predicar el Evangelio de Cristo, en vez de fundamentar a las personas en Cristo, en vez de enseñarle las palabras de Cristo, comenzaron a enseñar todo este tipo de cosas fabulescas, como todo este tipo de cosas que tenían que ver con genealogías. El problema es el resultado, hermano. Y ahí volvemos a lo mismo que veníamos diciendo. De pronto ahorita no vamos a encontrar este tipo de fábulas judaizantes porque entre nosotros, aunque siguen siendo un peligro, Los judaizantes existen, pero no son tan comunes. Pero la idea aquí, sobre todo, es aquellos que, en vez de enseñar lo claro, lo histórico, la verdad, las escrituras, van por el campo especulativo y fantasioso. Y eso es donde nosotros debemos examinar. Esto que me están enseñando, yo realmente lo veo en la palabra y lo entiendo, es claro, Jesús habló de eso, ¿o eso dónde está? ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? ¿Es qué es? Porque hermanos, usted debe saber una cosa. Aunque usted de pronto esté comenzando en la fe cristiana es muy sencilla y es clara. La fe cristiana no es algo así que usted diga, oiga, yo tengo que entrar a ese club de misterio para saber la revelación. No, la fe verdadera es clara y sencilla, tanto que dice la palabra que hasta un niño, como lo era Timoteo, podía entenderla. ¿Sí? La fe en sí da para entender, da para que usted la conozca. Y no solo la conozca, la viva. Pero la enseñanza falsa no tiene mucho sustento, no es muy clara. Es de tipo fantasioso o de tipo especulativo. Entonces miren cómo se caracterizaban los falsos maestros. Dice ahí, y su falsa enseñanza, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y esa palabra, no presten atención. Hermano, nosotros a veces hay cosas que pueden ser muy llamativas, pero nosotros debemos tener cuidado con que, a qué le ponemos atención. Yo me acuerdo de una hermana que conocimos y ella llegó a la comunión de la iglesia por la página de Tesoros Cristianos. Y nos contactó y comenzó a reunirse, muy querida, y vino la pandemia. Y en la pandemia la dejamos de ver, terminó la pandemia y ella comenzó a publicar estados. Y en sus estados comenzó a publicar, ¿sabía usted que la tierra es plana? ¿Sabía usted que nos están engañando con él? Y cosas raras. Cosas raras. Cuando yo fui a hablar con ella que estaba escuchando, ¿no? La hermana se dejó de reunir y se fue a una cosa rarísima. ¿Y por qué? Porque el hecho de la pandemia, no poderse reunir, no poder escuchar la palabra, hizo que ella comenzara a prestar atención a cosas que eran raras. Terminó en una secta judaizante, circuncidando a su hijo, guardando el sábado, celebrando fiestas. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros prestamos atención. Y a veces de verdad que hasta usted que cree que conoce hace tiempo al Señor, usted tiene que tener cuidado con lo que le presta atención. Porque de verdad que esta iglesia, hermano, esta iglesia había tenido a Pablo, que era un apóstol, como maestro. Y aún así, se desviaron. O sea, no piense que esto es algo lejano. Yo pudiera contarle casos de amigos con los que yo crecí en el Evangelio. De hermanos con los que yo prediqué y se desviaron. ¿Sí? Entonces, es muy sutil, es muy fácil desviar. Y más, si usted no es una persona que acostumbra a leer la palabra, a escuchar buenas enseñanzas, y tal vez usted en donde se congrega no tiene una instrucción clara de las escrituras, fácilmente usted se engaña. Entonces, el mandamiento es que no hablen y ustedes no presten atención. Hay cosas que deben tener nuestra atención, hay cosas que no. A mí me preguntan eso, ¿sí? Porque yo doy clases, visito iglesias. Hermano, ¿usted qué piensa de aquello, usted qué? Yo, ni me interesa, hermano. ¿Usted qué piensa de este? Porque hay temas que de verdad, hermano, no me interesan. ¿Que usted qué piensa de los ovnis? ¿Que usted qué piensa del no sé qué? ¿Que usted no me interesa, hermano? A mí pregúnteme de Cristo, pregúnteme del Evangelio, pregúnteme de la Biblia y ahí conversamos. Porque a veces uno comienza, hermano, usted sabe tal apócrifo, tal libro, usted sabe, y comenzamos a veces a escuchar y a prestar atención cosas que no nos deberían llamar la atención, hermano. Hermano, ¿usted ha leído el Código de Da Vinci? Una pregunta, hermano, yo le respondí, hermano, sinceramente, ¿cuántas veces ha leído la Biblia? Bueno, hermano, no lea el Código de Da Vinci, lea la Biblia. En serio. Hermano, si escuchó el sueño que tuvo la profe, hermano, lea la Biblia. Porque es que a veces nosotros prestamos atención a cosas que no deberíamos prestar atención. Hermanos, hay predicadores famosísimos, respetadísimos, que han tenido que salir a pedirle perdón a la iglesia porque comenzaron a prestar atención a cosas raras y terminaron enseñando cosas raras. Y después se dieron cuenta. Y hermanos que uno respetaba y escuchaba. Entonces, si personas así se pueden desviar, pueden ser seducidos por un tiempo, a veces, pues no preste atención. Usted a veces que comienza a ver televisión y comienza a pasar por esos canales de documentales, ¿sabía que Jesús tuvo una esposa? ¿Sí? ¿Sabía que el Evangelio de Judas sí leyó? Y a veces usted comienza a caer y son escépticos, ¿sí? Personas anticristianas que están enseñando algo que es falso, pero que ellos aseguran que es verdad. Y la gente, hermano, ¿usted sí sabía que Judas no es tan malo como pensábamos? Hermano, cristianos le preguntan, ¿sí sabía, hermano, que Judas no es tan malo? Y yo, hermano, ¿de dónde sacó eso? No, es que estuve en History Channel viendo un documento. Lea la Biblia, hermano. Entonces, hay cosas a las que no debemos prestar atención. Y hay cosas en las que sí. Lea su Biblia, estudie las Escrituras, escuche una buena enseñanza, lea buenos libros cristianos para que usted pueda crecer y no ser engañado. ¿Sí? Y sobre todo en la iglesia, cuando usted va a una iglesia donde, hermanos, es muy común hoy en día los pastores usar fábulas e historias. Es muy común hoy en día, chistes. El púlpito está siendo profanado como en ninguna época de la historia de la iglesia cristiana, hermano. Y la gente se ríe, y la gente imagina, y la gente visualiza, pero la gente no aprende la Biblia, hermanos. Y nos acostumbramos a eso como si eso fuera normal. Y no es normal. ¿Sí? A veces hay cosas a las que podemos prestar atención, hay cosas a las que no debemos prestar atención. Y ese era el trabajo de Tito, de Timoteo en Éfeso, enseñarle esto a la iglesia. Y todos debemos aprender de esto. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. ¿Por qué? ¿Hacia dónde lleva una mala enseñanza, hermanos? La buena enseñanza tiene unos buenos frutos. La mala enseñanza también tiene malos frutos. Dice aquí, que acarrean disputas. ¿Saben cuál es la característica de una persona que está siendo dirigido por una falsa enseñanza? Generalmente esta persona se vuelve una persona disputadora o contenciosa. La mala enseñanza hace que nosotros nos volvamos personas contenciosas, disputadoras. Entonces una persona, eso sucede mucho, la persona amaba la iglesia, se reunía en la iglesia y comenzó a ser seducido por ciertas cosas, entonces él comienza a disputar con los que antes amaba, a disputar con los que antes eran sus hermanos. ¿Sí? La mala enseñanza produce en nosotros, primero, que nos alejemos de Dios y segundo, que nos alejemos de los hermanos. Y nos lleva generalmente a estar en un ambiente de conflicto, de contradicción, de contienda. La buena enseñanza nos hace personas, como vamos a ver ahorita, amorosas, mansas, humildes. La mala enseñanza generalmente nos hace personas disputadoras, contenciosos. Usted nunca se ha escuchado, ¿estos saben con quién ese espíritu se ve bien marcado? Cuando usted se encuentra una persona unitaria. Usted encuentra un pentecostal unitario, a ver cómo le va a hablar él. Y son personas que son así, bien conflictivas, bien contenciosas. ¿Sí? Y aquí Timoteo está siendo advertido que ese tipo de cosas van a traer contiendas a la iglesia, discusiones a la iglesia, pleitos a la iglesia. ¿Sí? Porque la buena doctrina trae amor, trae unidad, trae compañerismo. La mala enseñanza nos vuelve personas conflictivas. Y ahí, hermanos, uno comienza a ver el espíritu de un falso maestro. Un falso maestro, por más, hermano, que él quiera aparentar, es una persona contenciosa. Porque la mala enseñanza no puede producir cosas buenas. Entonces, cuando usted se encuentra con una persona, hoy en día eso se ve, ¿sabe mucho dónde? En las redes sociales, hermano. Usted mire una persona que, porque las redes sociales hoy se volvieron un ring de boxeo. Entonces entra uno, le corresponde al otro y eso, y se vuelve así un asunto de conflicto. Yo no sé si usted ha visto eso en nuestros días. La persona que está creciendo en la verdad generalmente ya va a ser humilde, hermano. Ella va a ser amorosa. Ella va a ser seria en la verdad, pero amorosa. En cambio, el falso maestro, como vamos a darnos cuenta, es una persona dada a las disputas, dada a la contienda, dada a ser ofensivo, agresivo. Entonces la iglesia de Éfeso se estaba volviendo un ambiente pesado porque estos hombres traen una enseñanza que dañaba el ambiente. ¿Sí? A veces uno se da cuenta, cuando llega una mala doctrina a la iglesia, sí o sí van a haber disputas, sí o sí van a haber discusiones, sí o sí se quita el ambiente de paz. Por eso Pablo manda a Timoteo, cállalos, cállalos porque eso daña el ambiente, cállalos porque eso enrarece la comunión de la iglesia. ¿Sí? Y nosotros estamos acá. Un día yo hablaba con un hombre. Es que yo no creo igual que ustedes. A mí no me parece que la Biblia sea la verdad. Yo no creo que necesitamos la fe para ser salvos. Entonces yo le decía a la persona, ¿usted no cree? No, no creo. Bueno, entonces este no es un lugar para usted. Porque este es un lugar para creyentes. ¿Usted no cree en la Biblia? No, a mí no me parece. Bueno, entonces puede ir a otro lugar porque aquí creemos en la Biblia. Ah, yo quiero estar acá, pero entonces tiene que estar en silencio porque es que usted daña el ambiente. ¿Sí me hago entender, hermanos? La iglesia no es un lugar para disputas. La iglesia no es un lugar para contiendas. Si la persona no cree igual, no entiende lo mismo, no debería estar entre nosotros. Pero a veces nosotros somos demasiado tolerantes. Ahí es donde el peligro de la tolerancia. No, hermano, que esté. Escuchémoslo. Bueno, uno puede escucharlo en el sentido de que lo vamos a evangelizar, pero escucharlo para que enseñe, eso lo que va a traer es ¿qué? Conflictos, errores. Y a veces uno subestima un poco el poder de la esa. Entonces dice que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Entonces la mala enseñanza lleva a los cristianos a estar en disputas que no edifican. Hermanos, si hay de verdad cosas que como no edifican, no se tienen que traer a la iglesia. Yo tuve un amigo, esos versículos me recordaban tantas personas, hermano, pero tantas personas. Yo tuve un amigo con el que crecí en el Evangelio, y en él algún momento, y ahí estábamos a darnos cuenta, por algo personal, y que era el asunto personal, él quería tener una posición en la iglesia, hermano. Y como no tuvo la posición en la iglesia, él comenzó a buscar otras cosas. Y en ese buscar otras cosas comenzó a escuchar otras enseñanzas. Y este hombre comenzó a causar tantos problemas que terminó retirándose de la iglesia. Y hace poco me llamó, que quería volver a la iglesia. Entonces yo fui, le saqué tiempo y le dije, bueno, ¿ahora usted qué está creyendo? Que yo creo esto, que yo creo esto, que yo creo esto, que yo creo... Hermano, bueno, pues el Señor lo sigue ayudando en el camino que usted emprendió, pero en la iglesia no podemos recibirlo. ¿Por qué no? Porque no creemos lo mismo. Y si usted llega a la reunión, a mí me va a tocar callarlo, a mí me va a tocar contradecirlo, a mí me va a tocar refutarlo. Y la iglesia no es para eso. La iglesia no puede ser un ambiente de eso. ¿Cierto que no, hermanos? Hermano, cuando la iglesia se vuelve un asunto de disputa, eso es triste. Eso daña la comunión. Usted no ha estado en esa iglesia donde comienzan a haber peleas, discusiones, y es como si el Espíritu Santo se fuera. Y usted llega y es un ambiente pesado, un ambiente difícil, los hermanos están... ¿Por qué? Porque muchas veces entraron o doctrinas o cosas personales, pero dañaron el ambiente. Y el ambiente de la iglesia tiene que ser para edificación. Para edificación. Por eso, hermanos, digamos un ambiente así tan precioso como el que estamos teniendo. Es un ambiente precioso. Pero si llega una persona que piensa diferente, otra doctrina, y comenzamos a abrir este tiempo a las preguntas, deja de ser bonito, ¿no? Entonces, Pablo quería preservar la iglesia, el ambiente de la iglesia, la unidad de la iglesia. ¿Y esto qué traía? Disputas. Disputas. Entonces, Pablo dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. ¿Qué significa que es por fe? Hay una diferencia entre las fábulas y la fe. ¿Saben cuál es la diferencia, hermanos? Que nuestra fe está basada en hechos reales e históricos. Nuestra fe tiene un centro histórico importante. ¿Quién es? La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un evento absoluto e incomparable, su muerte y su resurrección. ¿Sí? Y tiene una evidencia escrita, la Biblia. Nosotros no estamos siguiendo fábulas. Tanto la persona, la obra, la muerte y la resurrección, como las enseñanzas de Jesús, son comprobables como hechos históricos. No es una fábula, no es un invento. Estamos siguiendo algo que es comprobable, real. ¿Sí? Hay mucha evidencia para nosotros saber que lo que estamos creyendo es lo que Jesús enseñó. Hay mucha evidencia para saber que Jesús resucitó. Hay libros preciosos. Hay un libro bien famoso, el libro de Strobel, de Lee Strobel, El Jesús Verdadero. Él muestra toda la evidencia histórica de cómo la resurrección es comprobable. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque los falsos maestros enseñaban eran fábulas, mitos, cosas que no se podían comprobar, cosas que no se podían. Pero la iglesia es edificada en la fe basada que proviene de la palabra de Dios y de la obra histórica de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire cómo Pablo dice en el verso 5, ¿cuál es la razón que lo motiva a hablar estas cosas? El propósito, dice él. Dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál mandamiento? Que calle a los maestros, que no los deje enseñar, ni que presten atención a las fábulas y a las genealogías. Dice, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aquí Pablo nos está diciendo que esto que él le está mandando a Timoteo tiene tres causas. Una, el amor de corazón limpio, la buena conciencia y una fe no fingida. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque era posible que dijera, porque así a veces se malinterpretan las cosas. No, es que Pablo mandó a Timoteo a callar a los hermanos porque Pablo tiene algo personal con el hermano, con Himeneo y Alejandro. No, es que Pablo no tiene una buena relación con Himeneo y Alejandro, los mandó callar en la iglesia, que más adelante los va a... Pero Pablo escribe, mi propósito, o sea, esto que te estoy mandando, primero es con un corazón que ama y es limpio. Segundo, una conciencia buena y tercero, una fe no fingida. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando Pablo manda a tratar a los falsos maestros, él no lo hace porque quiera enseñorearse la iglesia. Él no lo hace porque él tenga algo personal con estos sujetos. Él no lo hace porque sea un fanático. No, él lo hace porque él ama a la iglesia con un corazón limpio. Él no tiene ninguna intención. ¿Sí? Y eso es bueno decirlo, hermano, porque a veces cuando uno comienza generalmente a denunciar la falsa doctrina o las malas prácticas que a veces nosotros tenemos en nuestro cristianismo, a veces la persona puede pensar que uno tiene malas intenciones. Y a veces puede suceder. Pero aquí Pablo dice, hermanos, mi corazón está limpio. Lo que yo les estoy mandando no es porque tenga algo con esto, mi intención sea enseñorearme en la iglesia, sino es amor hacia ustedes. ¿Sí? Es por el amor que tengo a la iglesia que les hablo estas cosas. Porque a veces cuando uno comienza a denunciar, no, es que el hermano Pablo es demasiado fanático. No, es que cómo no va a permitir que el hermanito cuente. Pues que... Sí, a veces la gente malinterpreta las intenciones. Y Pablo le está diciendo, yo les estoy mandando esto porque en mi corazón limpio les amo. No quiero que la iglesia se corrompa. Mi conciencia delante de Dios está tranquila de que lo que le estoy mandando a hacer a Timoteo es lo que se debería hacer en cualquier iglesia que se está desviando. Es para que ustedes no tengan una fe fingida, sino una fe verdadera. Ese es mi propósito. Y eso nos muestra, hermanos, que cuando nosotros, y esto es bien importante, cuando nosotros nos encontramos una iglesia o un hermano o una familia que se está desviando al tratar el asunto, aunque sea un asunto de pecado o de doctrina, aunque sea un asunto grave, debemos tratarlo con un corazón amoroso. Debemos tratarlo con un corazón limpio, con una conciencia pura, con una fe no fingida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo soy invitado a predicar en una iglesia, o si yo visito un hermano, una familia, el caso que le estaba hablando de este amigo que yo tuve, o tengo, porque todavía lo considero, a pesar de todo, lo considero a mi amigo, nunca lo invitaría a la iglesia, menos a enseñar, pero es mi amigo. Bueno, ese día yo estaba, cuando él me hablaba lo que está creyendo, se me, a mí el corazón, me indignaba porque él está en una situación, de verdad que una mala doctrina trae maldición para las personas. Yo lo vi en una situación a él, su esposa, me dio tanta tristeza, hermano. Y me llenaba de indignación lo que él decía, porque fue una persona que aprendió la palabra con nosotros, creció con nosotros. Pero por dentro el Señor me decía, trátalo con amor. Y lo difícil que es decirle, estás engañado, si sigues ahí vas a terminar. Pero decírselo con amor. Porque esto también es importante. Nosotros, si el hereje es contencioso, el que predica la verdad no. Nosotros no tenemos ningún derecho a predicar la verdad con los brazos de la carne, ni con orgullo, ni con altivez, ni con soberbia, ni iracundo, porque eso lo hacen los falsos maestros, como ya veníamos viendo. Pablo dice, Timoteo, mi mandamiento y mi propósito es que se haga esto con un corazón puro, limpio, una conciencia tranquila delante de Dios, delante de los hombres, con una fe no fingida. Entonces, todas estas cosas se tienen que tratar. Por un lado tenemos que ser firmes con la verdad, pero también amorosos. Mira el asunto, ¿no, hermano? Por un lado tenemos que ser contundentes, pero a la vez misericordiosos con aquellos que están en el engaño. Porque es muy común que como yo ya sé algo más, entonces me siento y menosprecio, humillo. ¿Sí? Hay que tener cuidado de ese espíritu, que ese espíritu tampoco es el de Cristo. ¿Sí? Entonces, las intenciones de Pablo al mandar estas cosas para que se combata, se defienda el evangelio, eran unas intenciones bien puras. Y nosotros debemos tener cuidado de que, porque a veces en la indignación personal se mezclan los sentimientos, ¿no? Hay algo de celo santo, pero también algo de carne, hay algo de. Y debemos tener cuidado, porque Dios tampoco aprueba que nosotros actuemos de manera iracunda, aunque tengamos la razón. ¿Se acuerda el caso de Moisés, hermano? Moisés tenía la razón de estar indignado con el pueblo, porque el pueblo había sido incrédulo. Pero Moisés actuó en ira y golpeó la piedra. Y eso no le agradó a Dios. Por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Pues a veces, ni siquiera con una causa justa, Dios nos permite actuar en la carne. ¿Cierto? Amén. Aun cuando tenemos que enseñar, confrontar, defender la verdad del evangelio de sus opositores, tenemos que hacerlo de una manera amorosa y respetuosa, limpia, un corazón puro, ¿sí? Con un buen testimonio, una fe no fingida. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, tenemos que tener corazones limpios, de una buena conciencia. La buena conciencia nos habla de nuestra condición ante Dios y ante los hombres, saber que no tenemos asuntos que... O sea, Pablo no lo hacía porque tuviera un asunto ahí con los hermanos, no era eso. Tenía su conciencia limpia, el asunto era la iglesia, la verdad, Cristo, el Evangelio. Y una fe no fingida. Sí. Ahora dice en el verso 6, estamos llegando casi al final, dice, de las cuales cosas desviándose alguno. O sea, lo que Pablo manda, lo manda con ciertas actitudes, las cuales algunos que se desviaron ya perdieron esas cosas. Porque cuando usted pierde la verdad, hermano, usted pierde el amor. Porque el amor está unido a la verdad. Una buena doctrina lo hace conocer a Dios y lo hace ser semejante a Dios. Entonces, ¿cómo usted sabe que está conociendo la verdad? Porque usted está creciendo en amor. Porque Dios es amor. Si usted conoce a Dios y no crece en amor, el conocimiento que usted tiene de Dios es falso. Porque Dios es amor. Eso es lo que dice Juan, ¿no? Entonces, al desviarse de la verdad, ¿qué pasa? La persona se aleja de Dios. Y alejándose de la verdad y de Dios, se aleja de las virtudes de Dios. Entonces pierde el amor. Una mujer me decía, hermano, es que yo ya no quiero ver a esos cristianos. Cayó una herejía. Y yo le decía, hermana, es increíble cómo unos meses antes usted profesaba amor hacia ellos y ahora no los quiere ver. ¿Qué le hicieron? Le dijo, no, es que ahora conocí la verdad. Y le dije, yo no puedo creer que una verdad lo aleje de la iglesia de Cristo. Al contrario, la verdad de Dios siempre nos va a acercar a nuestros hermanos. ¿Sí? Porque amarás a Dios y a... Pero en la medida que yo pierdo a Dios, yo pierdo la verdad, yo pierdo el amor. Y estos hombres se habían desviado, o sea, ellos habían perdido una conciencia limpia, habían perdido, dice, de las cuales cosas desviándose algunos, miren lo que dice ahí, se apartaron a vana palabrería. ¿Qué significa palabrería? La palabrería ahí en el griego es como un hablar ocioso, un hablar vano, un hablar inútil, un hablar sin propósito. Un hablar por hablar. Te encuentras una palabrería, alguien que habla mucho, pero en realidad no habla nada. Hermanos, y estos hombres dejaron de predicar la sana doctrina del Evangelio y se dedicaron a hablar palabrería. Muchas cosas. Ahorita Pablo nos va a decir que ellos hablan ni siquiera lo que, cosas que ni entienden. Y es muy cierto, hermanos, que cuando la falsa doctrina viene, aunque hay muchas palabras, en el sentido palabrería tiene que ver con palabras que no dan fruto, no dan resultado, no tienen un propósito. Y eso es bien diferente al Evangelio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio, cuando se predica con verdad, el Evangelio es poderoso. ¿Qué significa? Usted va a tener, bueno, no sé, si usted es un buen cristiano. Y usted ha sido alimentado con la palabra de Cristo, usted sabe qué es esto. Cuando usted comienza a escuchar el Evangelio, hermano, el Evangelio es como dice Spurgeon, el Evangelio es como unas manos que nos persiguen. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Entonces, cuando usted comienza a escuchar la palabra que viene con verdad, con gracia, ungida por el Espíritu Santo, esa palabra como que comienza a abrirle el corazón a usted, esa palabra comienza a exponer aspectos de su vida, esa palabra comienza a quebrantarlo, esa palabra comienza a consolarlo, esa palabra lo persigue. Spurgeon usaba ese lenguaje, tu palabra me persigue, él decía. Porque la palabra predicada en verdad, ella es poderosa. ¿Sí? Nosotros hablábamos hace poco en la iglesia, estudiando Efesios, que a veces las personas se indignan con uno porque piensan que uno les está hablando cosas personales y uno a veces ni las conoce. Pero la palabra cuando se enseña en verdad, ella tiene un efecto. Ella tiene un impacto. Ella nos desnuda, nos enseña, nos consuela, nos confronta. Ella hace algo, ¿cierto? Cuando usted escucha una, usted no necesita, hermanos, cuando usted está predicando la verdad tal como es, usted no necesita música, usted no necesita luz, usted no necesita nada. La misma palabra hace el trabajo en los corazones. Yo he visto hogares destruidos que solo con la palabra llegan a ser hogares preciosos. Personas esclavas del pecado que solo con la palabra viven ahora una vida de santidad. Hombres que eran cosas así terribles, familias, mujeres. La palabra hace cosas maravillosas. Cuando hay una buena doctrina, hermano, usted no necesita perseguir a la gente, usted no necesita presionar a la gente. La palabra, sí. La palabra es un martillo que va golpeando y va dándonos forma. Ahora, la mala enseñanza. Escúcheme esto. Así tenga música, así tenga entretenimiento, así lo haga reír a carcajadas, usted sale y usted sigue siendo el mismo. Por eso hay gente que va a la iglesia 10 años, 15 años, 20 años y ni salvos son. Ni salvos son. Ni nacidos de nuevo son. Sus hogares en caos, sus vidas esclavas al pecado, el mismo orgullo, la misma amargura, la misma falta de perdón, la misma vida ociosa, ni fruto, ni consagración, sus hijos en el mundo. No hay un cambio. Nada. Es el mismo hoy. Hace 10 años y va a ser el mismo 20 años si sigue escuchando solo palabrería, ¿no? Así es. Por más que le digan que usted es el superhombre, que usted todo lo puede, que solo tiene que proponer, usted sigue siendo el mismo. Débil, mundano y pecador. Porque la palabrería no transforma a las personas, ¿no? Los sueños no transforman a las personas. ¿Qué transforma a una persona? Y usted comienza y la siente y comienza a predicarle el Evangelio a Jesús. Ahí usted, hermano. Eso es, una hermana nos decía, hermano, yo no quiero que mi esposo siga yendo a las reuniones. ¿Por qué, hermana? Todos los sábados llega llorando. Todos los sábados llega llorando. ¿Y usted por qué está llorando? Le decía ella a él. Y me decía, hermano, ¿usted qué está enseñándolo? Yo no estoy enseñando nada, hermano. La palabra. Todos los sábados llega llorando. Dios estaba transformando su vida. Porque la palabra de Dios es poderosa. Entonces, nosotros debemos ir no a un lugar donde hay mucha palabra, sino donde está la palabra de Dios. Como decía Paul Washer, no vaya a la iglesia que quede más cerca a su casa, vaya a la iglesia que quede más cerca a la Biblia. Porque si usted encuentra un lugar donde le enseñe la palabra va a ser una obra en usted, en su esposa, en sus hijos y en los que están con usted. Pero si usted solo va a un lugar donde lo entretengan, hermano, hay mucha gente, tremendo, ¿no? Un hermano me decía, hermano, yo me reía, pero mi vida no cambiaba. No cambiaba. Así eran los falsos maestros. Ellos dejaron las cosas y se fueron por la palabrería. Y mire lo que dice ahí, terminamos en el verso 7. Vamos. Parecían unos versos muy cortos, ¿no? Pero tremendo todo lo que tiene que decirnos estos versículos. Dice verso 7, dice, se fueron para la... queriendo ser doctores de la ley. En la próxima reunión vamos a hablar de la ley y el verdadero uso de la ley. Porque estos hombres querían ser, ¿qué? Doctores de la ley. Y mire lo que dice de ellos. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mire esa frase, queriendo ser doctores de la ley. Los judíos les encantaban, hermanos, que les llamaran rabí. Que les dijeran maestro. ¿Sí? A ellos eso era como una posición para el judío de honra, ser una persona importante que enseñaba las escrituras. Y estos hombres querían ser doctores. Querían enseñar. Querían tener un lugar ahí en la iglesia. Hermanos, y ahí hay un peligro porque aquí uno se da cuenta que muchas veces las personas se desvían por ambiciones personales. Este hermano que yo les digo que era mi amigo, le va a mandar el video después para que lo escuche. Me ha hablado tanto de él que le va a decir que lo escuche. Muchas veces es la persona que quiere enseñar, quiere tener un lugar y no se lo dan en la iglesia, hermano. Como no se lo dan, él va buscándolo. Así sea que termine. Entonces muchas veces ese deseo de colocarnos en un lugar que tal vez Dios no lo colocó, ese deseo de hacer cosas que tal vez no es la hora de hacer. Porque tremendo alguien que se dice que es doctor de la ley, como dice ahí, y no sabe ni lo que entiende ni lo que enseña. Y una de las cosas, hermanos, más graves, se volvió algo muy normal en el cristianismo actual, es que cualquiera se vuelve pastor. Cualquiera se vuelve pastor. Hoy en día, un cantante, un futbolista, tiene una experiencia con Cristo y al año abre una iglesia, hermano. Al año. Y usted dice, y comienza a predicar, pero muchas veces no tuvo una buena preparación, no tuvo una formación. Mire, recuerde, Timoteo llevaba 16 años caminando con Pablo. Escuchando a Pablo, aprendiendo a Pablo, siendo formado, siendo entrenado para el ministerio, recibiendo una buena enseñanza, un buen ejemplo. Y cuando ya llegó a un punto, Pablo lo dejó ahí. Pero estos querían ser doctores sin ni siquiera saber ni lo que hablaban. Hermanos, y a veces uno, es muy común a veces que nosotros en cuestiones de fe, del evangelio, queremos hablar cosas que hacen ni entender. Discutimos, a veces nos sentamos a discutir cosas que no entendemos, nos sentimos como en la... Y eso era la característica de los falsos maestros, dice, queriendo ser doctores de la ley. Alguien decía, estos hombres en vez de enseñar debían aprender, pero queriendo estar ya enseñando, terminan haciendo esto que dice Pablo ahí. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Hace poco yo estaba en un lugar, estábamos en unas enseñanzas y yo enseñé y después pasó otra persona a enseñar. Yo estaba con un hermano, me decía, ¿usted entiende? Y yo creo que ni el que está enseñando está entendiendo lo que habla. Y usted a veces escucha predicadores así, hermano. No entiende. Usted lo ve que le está dando vueltas, se enreda. Y termina hablando lo que habló el domingo anterior con otras palabras y el domingo anterior, pero usted no, Gente que usted cuando, hermano, esto es muy, muy común. Él abre la Biblia, explica la Biblia, y ni usted entiende, y usted se da cuenta que el que está hablando tampoco está entendiendo. Diferente cuando usted escucha a un predicador que él abre la Biblia y comienza a explicar y usted entiende. ¿Usted ha tenido esa experiencia, no? La persona le da, usa un versículo, habla de todo y no habló de nada. Es muy común eso hoy en día, hermanos. Usó un versículo, habló de todo y no habló nada. Es diferente cuando le abren a uno la Biblia y comienzan a explicarla y usted dice, uy, yo había leído tanto de... ¿Cómo es de claro, no? ¿Cómo es de tremendo? ¿Cómo es de glorioso? ¿Cómo? Hay mucha gente que no debería estar enseñando, hermanos. Hay mucha gente que no debería estar enseñando la palabra de Dios. ¿Sí? Y tolerar ese tipo de ignorancia de aquellos que nos enseñan es abrir una puerta grandísima al error, al engaño, a la manipulación. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Mira lo que dice un comentarista, yo quise anotar un comentario que me pareció tremendo. Dice, lo peor de estos hombres era que afirmaban cosas como seguras, como si fueran absolutamente ciertas. Ya era suficiente malo que sean ignorantes. Pero ahora lo peor es que son dogmáticos en su ignorancia. Sea, ya es malo que sean ignorantes, ¿no? Pero que aseguren. Tremendo que usted a veces, yo tengo mucha experiencia de hermanos que les pasa esto. Pastor, eso que usted dijo el domingo, y el pastor, eso. Así es. Así, o sea, no, no, a muchos no tienen el corazón. Bueno, hermano, explíqueme por qué piensa que está mal. Así es acá, si no le gusta, se me va. O sea, no solo es grave que sean ignorantes y enseñen mal, sino que aseguran. Son orgullosos. ¿Sí? Eso ya es peligroso. Si a mí un hermano me dice que mi hermano tenga cuidado porque dijo eso, yo tengo que ponerle atención porque de pronto me equivoqué. Cualquiera de nosotros se puede equivocar. Cualquiera, yo he tenido experiencias de uy, Señor, yo este domingo enseñé y en esto como que fui muy hacia allá, muy hacia acá. Sea, cualquiera de nosotros puede equivocarse. Pero el peligro de estos hombres es que eran, además de ser ignorantes, aseguraban cosas que ni sabían. A veces uno le, a veces uno se pregunta, bueno, pastor, ¿usted ha escuchado a otro que lo diga y enseñe igual? ¿Qué otro maestro de la historia de la iglesia ha enseñado eso mismo, pastor? Pastores, algo, hombres serios que puedan comprobar eso que usted está hablando. A veces. Entonces, los falsos maestros de la iglesia de Éfeso eran, además de orgullosos, osados en asegurar que su enseñanza era cierta cuando ni ellos sabían lo que afirmaban. Vamos a dejarlos hasta ahí, mi hermano, porque ahí esos versos en adelante van a comenzar a explicar la ley que ellos torcían. Y el mal uso que ellos le dan y el verdadero uso que tiene la ley, porque la ley es parte de la palabra de Dios. Solo quiero terminar rápidamente con tres aplicaciones. Aplicaciones para nosotros. La primera, hermanos, es que yo me pongo a pensar, hermanos, si lo hemos dicho la vez pasada y lo volvemos a repetir, si cristianos que han sido tan fundamentados se dejaron engañar, ¿cómo será de la iglesia en nuestros días que con tan pocos fundamentos tienen, ¿no? Entonces, como iglesia debemos desear realmente crecer en el conocimiento de la palabra y de la verdad, porque es en última lo que nos va a evitar del engaño. Entonces necesitamos amar la palabra, hermanos. Buscar la palabra, estudiar la palabra, alimentarnos de buena enseñanza de la palabra. Y lo segundo, que es obvio en el pasaje, no podemos ni escuchar ni prestar atención otro tipo de enseñanza. O podemos tolerar el evangelio diferente. Así que todo lo que usted escuche, lea, aprenda de Cristo, usted tiene que ser muy cuidadoso, usted tiene que probar todo con la palabra de Dios. Si le están enseñando la verdad o si no es la verdad. Que a veces el engaño es muy sutil. Yo recuerdo una mujer que me decía, hermano, es que, ¿qué hago? El pastor tuvo una visión y el Señor le mostró que yo tenía que divorciarme de mi esposo. ¿Qué tengo que hacer? Yo le dije, leer la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia al matrimonio? Porque a veces ese tipo de cosas suceden porque no leemos la Biblia, hermanos. Entonces necesitamos guardarnos de cualquier tipo de enseñanza, hasta de un ángel, hermano. Si se le aparezca un ángel, que usted llegue el próximo sábado, hermano, imagínese que el sábado en la noche me quedé dormido y una luz apareció en el cuarto, así. Y un ángel me. No, hermano, ni un ángel. Nada que. Nosotros tenemos que creer en lo que dice la palabra. Y tercero que veíamos en el último aspecto de los falsos maestros, hermano, los falsos maestros son, además de ser contenciosos, son orgullosos. Y ellos aseguran que están en la verdad. Nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes y siempre estar escudriñando si estamos por la verdad. Porque a veces la persona que cae en el engaño, ella misma expresa de su orgullo y de su altivez, que no le deja ver que puede estar en un engaño. Entonces siempre debemos estar orando y buscando a la luz de la palabra para no desviarnos aún en nuestra propia sabiduría. ¿Qué carta, no, hermanos? Carta tiene mucho para enseñarnos a cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración para terminar el tiempo de la palabra y ahí miramos si hay alguna pregunta. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por estos tiempos, Señor, que tú nos permites tener en torno a tu palabra. Tantas cosas preciosas, Señor, que tú tienes siempre para enseñarnos, Señor. Oramos para que tu palabra pueda dar fruto, sobre todo en nuestras vidas. Mira cómo tu palabra nos advierte varias cosas tan claramente, Señor. Concédenos tener oídos para oír, ojos para ver y sobre todo corazones dispuestos, Señor, para amar y desear crecer en la verdad, Padre. Te damos gloria, honra y alabanza por este tiempo que tú nos permites. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.